El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Viernes 5 de julio, por fin es viernes. Hoy arrancamos con una lección, la diferencia entre la mala y la buena educación. La mala es la que partido tras partido y torneo tras torneo demuestra en una pista de tenis un tipo como Nick Kyrgios. La última muestra del australiano la tuvimos ayer en el partido contra Rafa Nadal en Wimbledon. Kyrgios volvió a dar un recital de bufonadas. Al juez de silla le dijo que no se enteraba de nada y que era una vergüenza. No le faltó su clásico golpe entre las piernas, pero el momento culmen de su desquicie llegó cuando, ya sabiéndose perdedor, lanzó un pelotazo contra el cuerpo de Rafa, en el que el español evitó males mayores poniendo la raqueta. Un pelotazo de Kyrgios no es un pelotazo cualquiera. De las pocas cualidades buenas que tiene este jugador es su potente saque. Ayer 25 ace y el más veloz de ellos a 222 kilómetros por hora. Pues después de ese lamentable recital, la cosa no se quedó ahí. Después, en sala de prensa, Kyrgios, lejos de pedir disculpas por su actuación, se atrevió a decir esto.
No le golpeé, golpeé su raqueta, ¿no? ¿Por qué debería disculparme? Gané el punto, no me importa. ¿Cuánto slam? ¿Cuánto dinero tiene en el banco? Creo que puede soportar una bola en el pecho, hermano. No me voy a disculpar por eso. Realmente fui a por él. Quería golpearlo en el pecho, pero tiene suerte, tiene manos.
Pues ahora llega la lección de la buena educación. Norma básica: ante la pataleta de un niño de 3 años buscando llamadas de atención, la respuesta debe ser la ignorancia. Ni más ni menos. Nadal se transforma en Supernani.
Cuando más hablamos de este chico, es decir, no creo que sea una gran idea. Es que le estamos ayudando a que haga más cosas raras o cosas especiales. Y desde la ATP le hacen la promoción que le hacen todo el día, pues se sigue creciendo, ¿no? Y creo que él tiene un gran talento, hay que promocionar el talento que tiene, que es bueno para el tenis. Y sigo pensando lo mismo. No creo que sea un mal chico, creo que es un chico que ha perdido un poquito el camino y lo tendría que recuperar porque sería bueno para su carrera.
El problema es que Kyrgios no tiene 3, sino 24 años. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Hasta las 2 de la tarde damos el pitido inicial a este partido que nos llevará hasta las 2. Y empezamos con el Atlético de Madrid y saber cuál será la postura sobre la decisión de Antoine Griezmann. El diario Marca publicaba el precontrato del francés con el Barcelona del 11 de marzo. Ahora la cuestión es si se denuncia o se negocia, porque el Atlético de Madrid también sigue interesado en otro jugador del Barça, José María Bonilla.
El francés no seguirá en el Atlético, pero a fecha de hoy el futbolista no ha pagado el montante de la cláusula en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, 120 millones de euros, y parece que tampoco han llegado a término las negociaciones entre Barça y Atlético. Lo que sí está sentando mal en la entidad colchonera es comprobar que su estrella se comprometió con el Barça el pasado mes de marzo, en plena temporada, y cuando el Atlético se jugaba su ser o no ser en la Liga de Campeones.
En el Real Madrid las novedades pasan por las palabras del presidente del Getafe, Ángel Torres, que reconoció abiertamente ayer el interés por dos jugadores blancos, Brahim y Ceballos, Diego García.
Y Dani Ceballos entra en el foco del equipo azulón y el utrerano por el momento solo tiene una cosa clara: ha decidido rechazar su salida al Milán por el momento. La decisión de su futuro irá para largo, puesto que el futbolista prefiere sentarse primero con el técnico del Real Madrid antes de tomar una decisión definitiva. Tottenham e incluso Getafe podrían ser nuevo equipo, pero será el jugador quien decida su destino en caso de salir del club.
En el mercado de fichajes, hoy los focos apuntan a Barcelona. La posible llegada de Neymar divide a la directiva azulgrana, aunque en el vestuario le esperan con los brazos abiertos. Fran Castillo.
El fichaje del jugador brasileño crea división de opiniones en la directiva. Ayer el club catalán hizo oficial la dimisión de su vicepresidente Jordi Mestre y también ha presentado su dimisión el manager general del Barcelona, Pep Segura. aunque no ha sido aceptada por el presidente del club. Todo ello dará explicaciones José María Bartomeu antes de la presentación de su primer fichaje de este verano, Frankie de Jong.
Fuera de nuestras fronteras, este domingo se juegan dos finales de nivel internacional, la final del Mundial de Fútbol Femenino a las 5 de la tarde Estados Unidos-Holanda y la final de la Copa América será a las 10 de la noche hora española entre Brasil y Perú. Mañana, tercer y cuarto puesto Argentina-Chile a las 9 de la noche. Y en baloncesto, España volverá a luchar por las medallas en un europeo femenino. Jorge López.
Masterclass de las chicas dirigidas por Lucas Mondelo en el partido ante Rusia. 78-54 terminó el encuentro en el que España anuló defensivamente a las rusas. Ya están en semifinales. Mañana se enfrentan a las anfitrionas a Serbia a las 8:30 con la presencia en el preolímpico de Tokio 2020 certificada.
Además, la otra semifinal también tendrá representación española con Chema Buceta, el seleccionador de Gran Bretaña, que se medirá a la selección de Francia. En tenis, además de nuestra portada y esa clasificación de Rafa Nadal ya para tercera ronda, donde se va a medir al francés Songa, ayer también se clasificaba Carla Suárez tras ganar a Parmentier. Su rival el sábado será la americana Lauren Davis. Y hoy juegan ya en tercera ronda Roberto Bautista ante el ruso Khachanov y Fernando Verdasco ante el italiano Tomás Fabiano. Y hablaremos hoy también en el partido de la una de ciclismo. Mañana arranca el Tour de Francia, aunque no lo hace en tierras francesas, sino en Bélgica, en Bruselas, con la participación de 13 españoles, con Mikel Landa y Alejandro Valverde como máximas bazas. El Tour más abierto de las últimas de los últimos años, con las ausencias de Froome y Dumoulin, con Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal como grandes favoritos. Ignacio Cerezo está hoy en la realización técnica, Jorge López en la coordinación. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos el partido de la una en Onda Madrid.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El partido de la una en Onda Madrid.
Información de los equipos madrileños. Además, hoy, por cierto, también, que no lo hemos dicho en el avance, cerraremos con una sección muy especial que ha preparado Rodrigo de Pablo. Mañana es el Día del Orgullo Gay en Madrid y vamos a hablar de diversidad en este programa para seguir demostrando que Madrid es una ciudad abierta a todos. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Laura.
De momento de lo que hablamos es de Antoine Griezmann. Decíamos el lunes, es el día ya, 1 de julio, va a pagar los 120 millones. Pues seguimos esperando.
Sí.
Y hoy lo que hemos conocido son los detalles de ese contrato, precontrato que tenía firmado con el Barcelona, que se firmó el 11 de de marzo, lo hacían nuestros compañeros del diario Marca en el día de ayer, y bueno, pues las condiciones la verdad es que no distaban mucho a las que tenía en el Atleti, que se dijo en su momento, ¿va a cobrar menos? No, seguía cobrando lo mismo y encima le ampliaban un año el contrato.
Sí, dicen los compañeros del diario Marca que iba a firmar o que va a firmar Antoine Griezmann, se ha comprometido ya con el FC Barcelona 5 temporadas a razón de 18, 18, 21, 23 y 25 millones por temporada. Es decir, si haces una serie de sumas y restas, pues te salen que cada temporada va a percibir 21 millones de euros, que era lo mismo que estaba percibiendo en el Atlético de Madrid. Así que no se rebaja ni mucho menos la cantidad que percibía en el Atlético de Madrid con la del FC Barcelona. Lo que sí está llamando la atención, y eso es lo que está enfadando a la cúpula directiva del conjunto rojiblanco, es que el futbolista francés firmara su compromiso con el Barcelona el 11 de marzo, que fue un día antes, por ejemplo, del partido ante el conjunto de la Juventus de Turín. Eso es lo que sí está sentando mal a las dirigentes del Atlético de Madrid. Fíjate si sentó mal que Miguel Ángel Gilmarín, en la Plaza de Toros de las Ventas, un hombre que apenas si sale para hablar de estas cosas, ya dijo en su día que iba a jugar en el FC Barcelona y que él lo sabía desde el mes de marzo, y a partir de ahí, pues evidentemente lo que se está esperando en la entidad colchonera es el pago de la cláusula o que se llegue a un entendimiento entre ambas partes, que es lo que está negociando ahora mismo el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El conjunto azulgrana quiere pagar a plazos, el Atlético de Madrid pues a lo mejor está dispuesto a que sí, a que se pague por plazos esa cantidad de 120 millones de euros. Sería algo más, algo parecido a lo que está sucediendo con el Atlético de Madrid y el Benfica, que sube la cláusula en lugar de 120 a 126 porque se va a pagar a plazos, o porque va a pagar a plazos el Atlético de Madrid. Pues algo parecido sucedería con el caso Griezmann y Atlético de Madrid, pero a su vez el conjunto rojiblanco está queriendo que entre en la operación Semedo, el lateral derecho portugués que gusta y mucho al técnico Diego Pablo Simeone, y a partir de ahí pues esas negociaciones están ahí en ese tira y afloja. Pero lo que te digo, los dirigentes del Atlético de Madrid están enfadados con Antoine Griezmann, y ayer mismo Enrique Cerezo dejaba patente eso.
Si tú lo dices y lo afirmó, pues tendrá sus consecuencias.
¿Te parecería?
No me parecía normal, pero bueno, la verdad es que yo no lo sé si lo ha firmado o no. No sé si va al Barcelona o no va al Barcelona. Ya esperaros unos días que imagino que lo sabremos.
Bueno, pues habrá que esperar, por tanto. Claro, la cuestión es cómo denuncias esta situación si quieres luego a Semedo.
Es sí, claro, difícil. Es muy difícil
o
que
la Atlético... palabra denunciar y negociar en el mismo pacto.
Sí, no, yo creo que no caben.
Compatibles.
No caben, no.
Bueno, rueda de presentaciones. Ayer fue presentado el brasileño Felipe, hoy será turno para el mexicano Herrera. Bonilla.
Sí, ayer Felipe Monteiro a las 5 de la tarde, una presentación como suele ser habitual en el Atlético de Madrid, en el auditorio del Estadio Metropolitano. No salió el futbolista al césped, pues no se está haciendo lo más habitual ahora en las presentaciones del conjunto rojiblanco. Apenas 7-8 preguntas al que fuera central del conjunto del Oporto, y una de ellas, evidentemente, otra vez se le preguntó por Diego Godín. ¿Viene a sustituir Felipe Monteiro al que fuera estrella del conjunto rojiblanco y capitán del equipo colchonero, Diego Godín?
Godín ha sido un gran central, ha tenido su historia y le quieren mucho en el club, pero yo no he venido a suplir a Godín. Yo tengo una historia, voy a seguir haciendo el buen trabajo que he estado haciendo en Oporto para que yo pueda crear mi propia historia en el Atlético de Madrid.
Pues esas eran las declaraciones de Felipe. Ayer fue Felipe, hoy va a ser Héctor Herrera. Fueron compañeros en el conjunto del Oporto, y Héctor Herrera, el futbolista mexicano, va a ser presentado también a las 5 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Antes de esa presentación en el club, también se le ha hecho una pequeña entrevista al futbolista del Atlético de Madrid ya, al futbolista mexicano, y decía todo esto el mediocampista.
Venir aquí al Atleti fue por el interés que mostraron. Creo que eso es algo muy importante para poder tomar esa decisión. El proyecto y para mi futuro y para el futuro atlético, yo creo que es muy importante ser una familia y trabajar todos juntos, ¿no? Para conseguir cosas importantes, ¿no? Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. La experiencia, ¿no? Experiencia que me ha dado los últimos años, entrega, sacrificio, no dar pelotas por perdidas hasta el último minuto. Intentaré ir conociendo más el esquema, el sistema de juego del míster y intentar adaptarnos lo más rápido posible para poder aportar muchísimas más cosas, ¿no? Es el responsable del equipo, del club y la verdad pues muero de ganas por escuchar qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere de los jugadores y nada, estoy muy contento de ser parte de su equipo. Lo más importante es ir partido a partido, ¿no? Y yo veo de la misma manera el fútbol, ¿no? Creo que no puedes ponerte más allá sin antes vivir lo que tienes por enfrente, ¿no? Pero bueno, la verdad que, como te digo, muy, muy contento de estar acá y mucho más en este estadio que te lo venía diciendo, es increíble.
Pues, por cierto, Felipe Monteiro y Héctor Herrera ya han trabajado en el día de hoy a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Recordemos que en el día de ayer pasaron reconocimientos médicos y por eso no entrenaron el primer día con los que fueron sus compañeros, pero esta mañana han madrugado y han tenido ese primer entrenamiento con los que van a ser ya sus compañeros.
Bueno, y ayer el City hacía oficial la llegada de Rodrigo Hernández. La verdad es que ha sido muy fría la salida del madrileño del Atlético de Madrid. Evidentemente no le iban a hacer ningún tipo de homenaje. Un chaval que solo ha pasado un año por el Atlético de Madrid, que dejó muy buenas sensaciones en su llegada y durante la temporada, pero bueno, ha decidido cambiar de aires y se ha marchado, eso sí, también él, sin despedida ninguna ni ningún agradecimiento. A mí me ha sorprendido algo, por ejemplo, Lucas también se marchaba y ha hecho una despedida. Suele ser habitual que hagan algún tipo de gesto en redes sociales, pero en este caso nada de nada. Y lo primero que ha hecho Bonilla nada más llegar a Manchester ha sido decir que casi ha nacido para jugar en el City.
Pues más o menos, sí. Es verdad que en el Atlético de Madrid no ha sentado nada bien el que Rodrigo se marchara pagando la cláusula de rescisión. Fíjate si no sentó bien que en la presentación de Marcos Llorente, mucho antes que pagara esa cláusula de rescisión Rodrigo, pues Marcos Llorente se presentó con el 14 que portaba Rodrigo la temporada pasada.
Ya tenía el número.
Le va a pasar como a Griezmann. Joao Félix va a portar el número 7 y Griezmann todavía no ha pagado.
De hecho, las camisetas ya están
en la
tienda.
Sí, ya están a la venta, evidentemente. Tanto con el dorsal 14 Llorente como con el dorsal 7 Joao Félix. Pues sí, se ha marchado al Manchester City y como tú bien has comentado ayer en esa primera entrevista más o menos oficial en los canales del club Citizen, pues se le preguntaba por eso y Rodrigo, pues sí, que había nacido para jugar en el Manchester City.
A nivel de crecimiento personal, esté en el sitio donde crea que es mejor para mí. En su día pensé que era el Atlético y tuve un año maravilloso y cuando se dio esta oportunidad elegí el City porque creo que va a ser mi sitio. Bueno, quizás sí que se pueda asemejar más a mi forma de jugar.
Pues nada, que le vaya bonito a Rodrigo Hernández. Otro que sale también es el canterano Joaquín Muñoz, jugador del Atlético de Madrid B, que se marcha traspasado al Huesca. El club rojiblanco, eso sí, se guarda un derecho de recompra. Luego Bonilla nos cuenta también por dónde va a pasar el Tour de Francia que arranca mañana en Bélgica. Ahora hablamos del Real Madrid. Escuchar a Bon Jovi en este programa, ya que mañana toca en el Wanda Metropolitano, pero el realizador técnico es el que manda, Ignacio Cerezo, y nos pone otra música aquí muy cañera para hablar ahora del Real Madrid. Continúa la operación salida. Diego García, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos con nuestra calculadora. 105 millones ya. Marcos Llorente, Cobas y Raúl de Tomás. El siguiente será Teo Hernández, lo decíamos ayer. Reconocimiento médico ya en Milán. Y ayer Ángel Torres, el presidente del Getafe, pues que suele estar suelto a la hora de hablar, reconoció abiertamente el interés por dos jugadores del Real Madrid, Brahim y Ceballos.
Sí, está claro que el Getafe va por los dos futbolistas porque lo ha reconocido el presidente. Es verdad que lo de Brahim ya lo sabíamos en esta casa, que lo habíamos contando hace bastante tiempo, lo de Ceballos lo desconocíamos, y en este sentido hay que decir que el presidente nos dio la noticia. Así que, bueno, pues dice el presidente que quiere a los dos futbolistas, habrá que ver si el Real Madrid le cede a los dos jugadores. Parece ser que va a haber al menos alguna reunión.
Ayer dijo textualmente Ángel Torres esto, que iba a hablar con los directivos del Real Madrid en la asamblea que hubo ayer de la Liga, y comentaba esto en los micrófonos de Onda Madrid.
Esos dos nombres están en la lista de Pepe, es decir, entonces hay posibilidades, pero no es fácil. Lo de Ceballos, a mí me encantaría. No he hablado con el Madrid, tengo pendiente una reunión que veré a José Ángel hoy en la asamblea, me figuro, esta tarde. Y quedaré con ellos, y hoy si hay alguna posibilidad, porque se va a ir a Italia por ahí tan lejos, y si es cedido, se quede en Getafe.
Pues que se quede en Getafe, dice Ángel Torres. ¿Es una posibilidad real la llegada de alguno de ellos al conjunto azulón, Diego?
Bueno, en principio lo de Brahim parece estar más cerca. Brahim es verdad que hace tiempo que está barajando la opción de salir cedido. Es verdad también que Zinedine Zidane cuenta con él, que parece que le quiere en sus filas porque le ha deslumbrado el chaval en el tiempo que ha estado Zidane sentado en el banquillo blanco. Y es verdad que también que el jugador Brahim tiene una cláusula en su contrato que le permitiría salir cedido esta temporada en caso de que Zidane no cuente al 100% con él. Luego hay que decir que en el caso de Ceballos la cosa está un poco más complicada. Primero, porque Ceballos tiene bastantes más novias. Mm. Entre ellas, el Milan, ya lo hemos contado aquí, y el Tottenham. A día de hoy, Ceballos ha descartado el Milan. No quiere estar en el Milan porque, en principio, lo primero que quiere hacer Ceballos es sentarse. No sé cómo lo va a hacer, porque el martes se marcha a Estados Unidos. El Real Madrid, la expedición, Ceballos no va a estar porque está de vacaciones, pero se quiere sentar a hablar con Zinedine Zidane para tomar...
Web, un WhatsApp web, una llamada de WhatsApp,
Skype... No sé, alguna cosa
de esas. Ya no hace falta estar físicamente para hablar con nadie, ¿no?
Es verdad, es cierto. Entonces, bueno, pues Ceballos y Zidane van a tener una conversación, una charla, y después de esa charla, Ceballos va a tomar una decisión. En principio, su primera decisión ha sido decir no al Milan, la segunda decisión la tomará después de hablar con Zidane, y sobre la mesa tiene la oferta del Tottenham, que le gusta, y bastante, y, evidentemente, esta del Getafe, que hemos conocido a través del propio presidente del Getafe.
Reguilón está en Sevilla.
Sí, Reguilón está en Sevilla, pasando reconocimiento médico. Ya lo ha confirmado incluso el director deportivo del Sevilla, Monchi. Si todo va bien, si todo va como se prevé en un principio, esta misma tarde podría hacerse oficial el acuerdo de cesión. Va a ser cesión, recordamos, y solo una temporada del Real Madrid de Reguilón al Sevilla.
En esa operación salida podría estar Lucas Vázquez, como apuntan los compañeros del diario AS, rumbo al Arsenal. Siempre ha sido muy del deseo de Unai Emery.
Sí, ya en el mercado de invierno sonó para el Arsenal porque Unai Emery es un enamorado de este futbolista. Llegó a hablar incluso con Ginés Carvajal, el agente de Lucas Vázquez, y es verdad que siempre ha estado en la agenda del Arsenal. Es posible, tal y como apuntan nuestros compañeros del diario AS en el día de hoy, que evidentemente el Arsenal haya vuelto a preguntar por el futbolista, que estén negociando, y sobre todo que Emery siga siendo un jugador indiscutible para él, Lucas Vázquez, y para rellenar su plantilla la próxima temporada.
De momento dejamos la caja en 105 millones. Hoy no se ha producido ninguna salida más,
no.
Aunque habrá que estar pendientes.
Habrá que estar pendientes porque hay que vaciar para poder fichar, porque hay que recordar que hay un futbolista deseado que quiere el Real Madrid, que sí, que es Mbappé, pero hay otro que es deseado que quiere el Real Madrid, que quiere Zidane, que es Paul Pogba, con el que,
sobre
por cierto...
Sobre todo deseado por Zidane, hay
sí,
que
sí,
decirlo.
Sí. En este caso, el deseo firme es el de Zidane. Mm. La directiva quiere a Mbappé. Florentino Pérez quiere a Mbappé. Es su objetivo y su prioridad máxima. El objetivo de Zidane es en Pogba, porque quiere un futbolista de mucho peso, de mucho músculo en el centro del campo. Por cierto, mañana Pogba está citado para que acuda ya al staff técnico del Manchester United. Pogba, a esta hora y en este momento, se encuentra todavía en Nueva York, en Estados Unidos. Yo no creo que se declare en rebeldía. Yo creo que va a volver y que mañana va a estar en el sitio y en el destino donde hace la pretemporada el Manchester United. Pero atención, porque a partir de aquí, una vez llegue Pogba al escenario de concentración del Manchester United, va a pedir ese transfer request del que estamos hablando, que no obliga en ningún caso al Manchester a vender al jugador al Real Madrid, pero sí a sentarse con el Madrid.
Bueno, pues eso es todo lo que hoy hay que contar sobre el Real Madrid, pero claro, somos pocos, bien avenidos, y hay que hacer doblete y contar dobles informaciones. Hoy le toca a Diego García también hablar del Club Deportivo Leganés en su segundo día de trabajo, y con nombres que suenan también para ser futuribles jugadores pepineros, Diego.
Sí, el primero de ellos ya lo apuntábamos aquí esta misma semana, porque el domingo escuchábamos a Luis Milla en el partido del verano, y lo cierto es que Luis Milla, su hijo, juega en el Tenerife, lo quiere el Leganés, está negociando con el club insular, pero su cláusula es de 5 millones de euros y el Tenerife no se baja de ahí. Le ha dicho al Leganés, ¿quieres a Millita? 5 millones de euros. Habrá que ver si pagan esos 5 millones el Leganés o si finalmente se llega a un acuerdo.
Otro nombre es el de Juanfran.
Sí, el jugador madrileño. Hay que decir que en este sentido este es más fácil porque está libre, queda libre. Es verdad que tenía contrato hasta 2020. ¿Qué pasa? Que como el Deportivo de La Coruña no ha subido a primera división, en el momento en el que el Depor no subía a primera, el jugador quedaba libre. Y por lo tanto ahora es mucho más fácil negociar con él para que pueda llegar al Leganés. Hay que recordar que la pasada temporada acabó jugando, acabó siendo una pieza fundamental de Pellegrino, pese a pelear con Niomen ese lateral derecho, pero Juanfran podría acabar vistiendo de nuevo de pepinero.
Y una rectificación. Ayer hablábamos de Fede Varela, el muchacho vio en la web que le habían puesto que había firmado un contrato por menos años de lo que le habían dicho.
Se quejó.
Y se quejó. A ver, lógico.
Claro, y nosotros también lo contamos aquí, o sea que imagínate. Si no es hasta 2021, es hasta 2022. Son tres temporadas lo que firma Fede Varela por el Leganés.
A mí me han dicho hasta el 2022. Fede Varela.
Así es.
Y por último, Luis Zembranos va a formar parte de la aventura pepinera el año que viene.
Qué buena noticia, me alegro mucho por Luis Zembranos y también por el Leganés, club y entrenador que se unen, el técnico que va a firmar por el Leganés B. Hay que recordar que Luis Zembranos empezó su trayectoria como entrenador en el Huracán 2007-2009, después firma por la Cultural Deportiva Leonesa y va desde el 2011 hasta el 2014 con el equipo leonés. En el 2017 llegó a la cantera del Rayo Vallecano, ha aguantado hasta el 2019 en ese Rayo Vallecano B y ahora, desde este mismo instante, es nuevo técnico del Leganés B.
Pues le deseamos mucha suerte también a Luis Zembrano, el ex del Rayo Vallecano, del Rayo B, ahora también con otro filial, el pepinero. Gracias, Diego.
A ti, Laura.
Hasta luego. Hablamos también del Barcelona. Nos vamos a la ciudad condal. Y es que Neymar sigue siendo el nombre propio en la actualidad del conjunto azulgrana. La posible llegada del jugador brasileño tiene muy dividida a la directiva del Barça. Tanto es así que se han producido muchas dimisiones en esa junta directiva. Pero, sin embargo, cada vez que se le pregunta a un jugador del Barça, todos verían con muy buenos ojos el regreso del brasileño al conjunto del Barcelona. Con la última hora de esta situación, hoy nos la cuenta Fran Castillo. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, pues continúa el culebrón entre Neymar y el Barcelona. La directiva está patas arriba con el asunto, dado que miembros de la directiva están en contra del regreso del jugador brasileño. Y ya se han cobrado las primeras dimisiones. Jordi Mestre, vicepresidente del conjunto culé, presentó ayer su dimisión y tras la salida de Mestre se habló la posibilidad de que el manager general del Barcelona, Pep Segura, tomaría el mismo camino, aunque se mantienen las dudas. Ya se sabe por adelantado que ha presentado la dimisión, aunque queda por ver si Bartomeu acepta esa dimisión o no. Por otro lado, tenemos el polvorín de la directiva con el caso Neymar, pero por otro lado tenemos a la plantilla que dan luz verde al fichaje y también al de Griezmann, como ha dicho Rafinha.
Que venga, sí, de claro te lo digo, que venga. Me encantaría que viniera. Me encantaría que viniera porque lo que vi con Neymar, Messi, Suárez lo he visto pocas veces en un campo de fútbol. Entonces la conexión que tienen es única. Y darle la oportunidad a los aficionados del Barça de poder vivirlo de nuevo, estaría encantado.
¿Crees que es posible incluso con Griezmann, con tanta estrella ahí en la delantera?
Que vengan todos, sería increíble.
Pues que vengan todos, decía Rafinha abiertamente, que venga Neymar, que venga Griezmann y bueno, pues habrá que buscarle hueco a Rafinha si vienen todos. Hoy va a ser presentado a uno de los fichajes más ilusionantes también de este Barça, la jovencísima perla holandesa De Jong, Fran.
Así es, Frankie De Jong será presentado esta tarde a las 7 en el Camp Nou. Y bueno, el jugador holandés ya ha hablado como nuevo jugador culé y ya ha mostrado sus ganas de ponerse manos a la obra junto a Leo Messi.
Claro que me gusta la forma de jugar del Barça. La filosofía del Ajax y del Barça son parecidas. Así que creo que disfrutaré. Claro que me pone contento jugar con Messi. Siempre le he seguido y ahora será un compañero más del equipo. Le veré como un compañero y ya no como mi ídolo.
Una presentación que tendrá lugar a las 7 de la tarde. ¿Más novedades en el resto de equipos españoles?
Bueno, ya dejando los fichajes del Barcelona, tenemos la novedad que el Betis está ultimando el fichaje de José Rodríguez, el jugador del Paris Saint-Germain. Estaba cedido en el conjunto verde y blanco y ahora puede desprenderse del equipo francés y está bajo las órdenes de Rubi. Y uno que puede salir del Betis es el guardameta Pau López y podría poner rumbo a la Roma, donde el conjunto italiano estaría dispuesto a pagar 25 millones de euros. También continuamos con el Villarreal, que sabemos que se llevará 7 millones de euros por el fichaje de Rodri al Manchester City y ha hecho oficial el fichaje de Raúl Albiol, que ha firmado por 3 temporadas, y otro fichaje del submarino amarillo es el de Rubén Peña, que llega procedente de Eibar y el club de Castellón habría pagado 10 millones de euros. Y ya en Sevilla ya se había presentado las incorporaciones de Joan Jordán y de Diego Carlos. Este último era el jugador del Nantes que sufrió un tropiezo con el árbitro de la Liga Francesa y que acabó siendo expulsado por ese accidente.
Uh-huh. Bueno, accidente que al final le costó mucho al futbolista, pues es nuevo jugador del Sevilla. También tenemos novedades en los equipos madrileños de segunda división.
Sí, también tenemos en segunda y en segunda división B. En el Alcorcón ha hecho oficial el fichaje de Paris Adot, como habíamos adelantado esta semana, llega procedente del Mirandés. Y en segunda división, el Rayo Majadahonda acaba de hacer oficial el fichaje de Iago Díaz, procedente del Recreativo de Huelva.
Gracias, Fran. Y por cierto, ayer también conocimos por la tarde el calendario en segunda división, una segunda división en la que el Rayo Vallecano va a comenzar en casa ante el Mirandés, mientras que el Alcorcón y el Fuenlabrada viajarán a Alicante y a Soria para medirse al Elche y al Numancia, respectivamente. Nos quedan 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Todavía mucho que contar en el partido de la Una de Onda Madrid.
El partido de la Una en Onda Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia. Pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. El partido de la Una en Onda Madrid.
Nos estarán viendo ahí por la web, a lo mejor viéndonos en el descanso publicitario, haciéndonos una foto a Jorge López y a mí, pero es que
un pequeño recuerdo,
que es que Jorge se nos va a marchar el lunes y nos vamos a poner muy tristes, pero bueno, ahora hay que hablar de baloncesto, porque Jorge, España va a luchar por las medallas de nuevo en un europeo y además doble objetivo porque también se clasifica para el preolímpico de Tokio 2020.
Muy buen partido de España ayer, que pasó por encima de Rusia, 78-54, un marcador muy abultado, y la selección dirigida por Lucas Mondelo ya está en las semifinales y con el billete, como tú bien has dicho, para el preolímpico de Tokio en el bolsillo. Con estos objetivos ya conseguidos, España ya está centrada en las semifinales. Mañana se enfrentan a las anfitrionas, a Serbia, a las 8:30, y Mondelo, el seleccionador, quiso dedicarle la importante victoria ante Rusia a alguien muy especial.
Y desde aquí, en nombre del equipo, quiero enviar un saludo y un abrazo muy fuerte, porque está como fan número uno nuestra Alba Torrens, que no está aquí, que fue MVP del último europeo y que está siguiéndonos, y desde aquí se lo dedicamos a ella.
A esta hora de la tarde tenemos comunicación con una de las internacionales de la selección española, María Pina. Muy buenas tardes.
Buenas, buenas.
¿Y fue tan fácil como pareció la victoria ante Rusia?
No, para nada, ¿eh? Ya... es verdad que el resultado pues da esta bueno, parece eso, ¿no? Pero para nada, o sea, sabíamos que era un partido súper complicado. Lo teníamos lo habíamos preparado muchísimo. Sabíamos que ellas en cualquier momento, al ser un equipo tan tirador, pues en dos o tres ataques que metan un par de tres de triples, pues se iban a poner en el partido seguro. Y bueno, creo que esa falta de O sea, ese no soltar el partido en ningún momento nos hizo pues aguantar todo ese marcador hasta el final, por suerte.
Uh-huh. Doble objetivo conseguido, vais a luchar de nuevo por las medallas. Hay que recordar que España es actual campeona de Europa y defiende título. Y también el preolímpico, que para vosotros era un objetivo muy importante, el poder luchar por estar en Tokio 2020.
Sí, era el objetivo más inmediato, ¿no? Luego, una vez ya conseguido esto, pues encarar las semifinales con toda la ilusión y todo el trabajo al máximo para poder disputar esta final. Pero bueno, súper contentas de que estemos clasificadas para el preolímpico.
Bueno, María, lo primero, yo quería felicitarte a ti y a todas las chicas por la gran victoria de ayer. Y yo te quería preguntar por lo que decía Lucas Mondelo en la previa del partido ante Rusia, que él resaltó la superioridad física del equipo ruso. Y yo te quería preguntar cuál fue la clave para poder ver al final un resultado tan abultado a vuestro favor.
Bueno, creo que nosotras hicimos un doble esfuerzo físico, porque sabíamos perfectamente que era un equipo muy versátil en muchas posiciones, son grandes tiradoras, casi todas, por no decir todas. Y bueno, tenían a un pivot muy muy poderoso que era Badeva, que estaba promediando unos números espectaculares y que sabíamos que era una jugadora muy importante. Y bueno, con ese doble esfuerzo, pues también nuestra inteligencia, nuestra táctica, y bueno, al final apostando por defender esas jugadoras que estaban haciendo grandes números y bueno, que nos ganaran de otra manera que no estaban acostumbradas.
Bueno, pasa la historia ya a Rusia, también lo hizo Letonia, Gran Bretaña, Ucrania, toca Serbia. Palabras mayores, ¿cuál es o qué es lo que esperáis de la selección serbia en esa semifinal del próximo sábado, María?
Bueno, es un equipo, bueno, primero que es el equipo que juega en casa, que eso hace mucho. Luego son jugadoras todas con muchísimo nivel, que han estado en grandes equipos, la mayoría de ellas jugando Euroliga. Y bueno, con muchísimo talento individual. Luego al final están haciendo también un buen juego, entonces creo que de momento es una de las plantillas más completas que hay en todo el Eurobasket. Así que bueno, esperamos esta tarde en el entrenamiento planificar y hacer nuestro plan de partido, que seguro que el cuerpo técnico lo tiene muy estudiado y bueno, seguir estas pautas que nos den para intentar ganarle.
Y bueno, ¿qué os esperáis de un partido en el que os enfrentáis a las anfitrionas en un pabellón que caben más de 20.000 personas, además en un país en el que se caracteriza por tener una afición tan caliente? Y bueno, los precedentes son buenos. En los Juegos Olímpicos de Río ganasteis en la fase de grupos y en las semifinales. ¿Cómo ves este partido?
Bueno, el partido va a ser muy, muy difícil. O sea, tendremos que salir muy concentradas, muy metidas. Tenemos claro que va a ser una victoria muy difícil de conseguir, pero que bueno, que ya una vez superado esta fase de cuartos, pues tenemos que ir a por todas.
Uh-huh. Bueno, eso es lo que debemos temer de Serbia, sobre todo estar en un pabellón con 20.000 personas en contra, y ellas que deben temer de vosotras, seguro que mucho también, María.
Sí, bueno, creo que bueno, si algo se caracteriza a España es por la energía, por el corazón, por el cuando más difíciles están las cosas, más nos sobreponemos. Bueno, somos capaces de, aunque el partido vaya mal, sacar los partidos como a veces ha pasado. Creo que nuestra defensa es lo que más nos identifica y bueno, pues es, quizá esa presión, ¿no? Esa defensa tan asfixiante que hacemos, pues es lo que más teman todos.
Tu caso es un caso muy particular, María, porque llevabas sin acudir a una cita con la selección desde el año 2006. Mucho ha cambiado la historia desde entonces. Creo que además es ya tu primera participación con Lucas Mondelo como seleccionador. ¿Qué ha cambiado o cuánto ha cambiado desde entonces hasta ahora? ¿Qué cambios has notado en tantos años que has estado ausente en las citas internacionales?
Bueno, el equipo está muy hecho, está muy marcado. Al final son jugadoras que llevan mucho tiempo jugando juntas, que se conocen y que tienen un compromiso brutal por estar aquí la selección. Por mi parte ha sido muy fácil acoplarme al grupo porque, ya te digo, tienen muchas cosas ya asimiladas y ha sido muy fácil seguir ese compromiso que tienen. Y bueno, pues no sé, quizá reforzar más ese carácter nuestro, ¿no? Tampoco, las jugadoras crecen, maduran, pero al final tenemos ese mismo carácter, lo que el grupo está más unido y creo que han pasado tantas cosas de estos años con la selección y tantos triunfos, pues creo que el equipo sabe sobreponerse en muchas situaciones.
Lo que no cambia, María, es Laia Palau. Cumple 40 años y sigue dando recitales.
Sí, bueno, el de ayer también fue espectacular, como tiene esa calma en esos ciertos momentos que el equipo lo necesita, o esa velocidad en esos ciertos momentos que lo necesita, esa cara siempre de tranquilas, estamos bien, confiar, no sé, es aparte que es una gran persona, una gran jugadora y es un muy buen líder.
Pues María Pina, nos alegramos mucho de vuestra clasificación para esa semifinal. Estaremos muy pendientes sábado 8:30 ante la selección de Serbia. Y bueno, esperemos que podamos contar una nueva final para España y una nueva chapa, que son ya unas cuantas para nuestra selección. Un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros y a por Serbia.
Gracias a vosotros por apoyarnos. Gracias. La
otra semifinal, por cierto, va a medir a Francia y a Gran Bretaña, y ahí tendremos también representación española con Chema Buceta, el seleccionador de las inglesas. Les contamos ahora una historia de superación. Esta semana hemos conocido la historia de Alex Abrines, un jugador de baloncesto que en febrero de este año abandonaba las canchas sin motivos aparentes cuando estaba jugando en la NBA en el Oklahoma City Thunder, lo diré. Ese motivo por el que abandonaba la práctica del baloncesto lo hemos sabido esta semana. Se trata de una profunda depresión en la que cayó el jugador. Él mismo ha querido dar a conocer la historia, lo que le ocurrió en este vídeo y afortunadamente con un final feliz.
Años y años de una amistad inquebrantable hasta que hace unos meses todo se rompió en mil pedazos porque empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte. Decidí decir basta. Quería luchar por nuestra amistad y recuperar juntos la sonrisa. Muchas veces he pensado en tirar la toalla, pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú. Así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla. Y lo he conseguido. He recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de volver a pasar una y mil horas juntos. Querido balón, he vuelto. Soy yo, Alex.
Pues Alex vuelve a reencontrarse con el balón y lo va a hacer en el Fútbol Club Barcelona, uno de sus ex equipos, Jorge.
El jugador va a aceptar una oferta por 3 años y formaría parte de ese Super Barça que están montando para la próxima temporada. Se uniría a los estadounidenses recién llegados al conjunto azulgrana Corey Higgins del CSKA de Moscú y Brandon Davis del Zalgiris Kaunas. Otros 3 nombres importantes son Thomas Heurtel y Adam Hanga, que ambos han renovado, el segundo a falta de que se haga oficial, y por supuesto Mirotić, que es el mayor anhelo de la directiva, que como ya hemos contado aquí está muy encarrilado. Y fuera del Barcelona. En el Estudiantes, muy buenas noticias también. Arteaga renueva por 2 años más. Y en el femenino, María Espín, canterana del equipo, vuelve al Estu 10 años después, tras una gran temporada en el Leganés. Y cerramos el baloncesto con una gran noticia, ya que la selección nacional femenina en silla de ruedas se ha clasificado para la semifinal del europeo y, por lo tanto, sella su billete para las Paralimpiadas de Tokio 2020.
Pues del baloncesto al ciclismo. Arranca el Tour de Francia 2019, no lo hace en Francia, sino que lo hace en Bruselas, en Bélgica. José María Bonilla, ¿con qué novedades en su recorrido?
Pues la capital belga va a coger los primeros metros de los 3.480 kilómetros que llevarán al pelotón hasta la meta de los Campos Elíseos de París, a través de un recorrido sumamente montañoso, centrado en el este y el sur de Francia. Los participantes del Tour deberán hacer frente a 4 llegadas en alto, 5 puertos fuera de categoría, Issoar, Galibier y Serán-Tourmalet y Val Thorens, con los 2 últimos como final de etapa, además de 13 puertos de primera, 12 de segunda, 21 de tercera y 14 de cuarta. Además, se van a dar bonificaciones en montaña. A cambio, solo habrá 27,2 kilómetros de contrarreloj individual y 27,6 kilómetros contrarreloj por equipo. Será una ronda gala, básicamente para escaladores. Visita los Vosgos, los Alpes, los Pirineos y el Macizo Central.
Va a ser el Tour de las grandes ausencias y, por tanto, uno de los de las rondas galas más abierta de los últimos años.
Sí, porque no estarán ni Chris Froome ni Tom Dumoulin. Froome sufrió un duro accidente mientras se reconocía el recorrido de la contrarreloj de la Dauphiné en la 4ª jornada y se va a perder el Tour de Francia, así como Tom Dumoulin, que con un problema en su rodilla también va a ser una de las grandes ausencias de la Grande Boucle.
Y sin Froome y sin Dumoulin, ¿quiénes son los grandes favoritos?
Pues 2 de sus compañeros de equipo, compañeros de Chris Froome, Geraint Thomas, vencedor el año pasado, y que sin Froome en el Team Ineos puede ser el gran beneficiado en este Tour de Francia. El otro es Egan Bernal, colombiano, que para muchos aficionados puede ser el primer corredor de ese país en conquistar el Tour de Francia. El año pasado fue su primer Tour y consiguió el 15º puesto. Al margen de Geraint Thomas y Egan Bernal están Nairo Quintana, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Fuglsang, Adam Yates y Vincenzo Nibali como los presumibles favoritos. Landa habla así sobre los que pueden ser ganadores de este Tour de Francia.
Habrá que ver cómo responden Thomas y Bernal, ¿no? Si responden como lo ha hecho él estos años atrás, pues seguro que vuelven a cerrar la carrera como hasta ahora, ¿no? Pero si tienen dudas, pues creo que la ambición de los demás pues florecerá y puede que sea una carrera más abierta, ¿no?
¿Y la baza, o cuáles son las más bazas españolas, Bonilla?
Pues por parte española, Mikel Landa, el corredor de Murguía, tras ser tercero en el Giro de Italia, en el pasado Giro de Italia, será la principal baza española. Corre en Movistar, pero va a tener que compartir galones con el colombiano Nairo Quintana. El balear Enric Mas debutará en la Ronda Gala con 24 años, corre en el Quick Step, y algunos ya apuntan que su próximo destino para las próximas temporadas será Movistar. Y Alejandro Valverde, actual campeón del mundo en ruta, recientemente campeón de España de fondo en carretera, tiene claro que llega al Tour para ayudar a sus jefes de fila.
Yo aquí a este Tour vengo sin presión ninguna, sobre todo ayudar a los líderes, que es Nairo y Mikel, y bueno, y a ver qué tal funcionaba con este estado de forma. Lo que he corrido hasta ahora, la verdad que ha sido bastante bueno.
En total habrá 13 españoles en la ronda francesa, entre ellos un madrileño de San Lorenzo del Escorial, Carlos Verona, que debuta a sus 26 años en este Tour de Francia.
Gracias, Bonilla. 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Nos marchamos también al Orgullo Gay. Fin de semana en Madrid para celebrar el Orgullo Gay, para decir que seguimos siendo una ciudad abierta al mundo, para aceptar lo diferente y convertirlo en natural, para ser bandera de la inclusión y de la diversidad. Rodrigo de Pablo, ¿quién es nuestro siguiente protagonista?
Buenas tardes, es Luis Pérez, vicepresidente de Deporte y Diversidad, una entidad sin ánimo de lucro que integra a 5 clubes deportivos y casi 1.000 deportistas en la Comunidad de Madrid. Y uno de los clubes de Deporte y Diversidad, G Madrid Sports, organizó la semana pasada los Juegos del Orgullo en Madrid, y la semana que viene, de la mano de la comunidad también, Deporte y Diversidad enviará una representación a los Eurogames de Roma 2019, que es el mayor evento deportivo LGTBI donde participan deportistas, incluso de países donde no es posible la visibilidad.
Luis Pérez, el vicepresidente de Deporte y Diversidad, está con nosotros. Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ya fuiste protagonista con nuestro compañero Rodrigo en aquel especial que hicimos sobre la homofobia. ¿Cuál es el objetivo de Deporte y Diversidad?
Vamos a ver, el objetivo de Deporte y Diversidad es luchar por la visibilidad del deporte LGTBI y desde luego luchar contra la homofobia en el deporte. Eso es básicamente el objetivo, que al fin y al cabo es luchar por un mundo mejor.
Por un mundo mejor, efectivamente, y por hacer natural lo diferente, ¿no? Y que no tengamos que estar... A lo mejor el gran día será cuando dejemos de celebrar el orgullo gay, ¿no? Porque será
bueno,
normal.
Yo realmente creo que siempre será importante celebrar el día del orgullo gay, porque yo creo que además no es el día del orgullo gay, es el día del orgullo LGTBI.
Bueno,
¿no?
Sí, es verdad.
Y que además yo creo que debemos mover el orgullo hacia otro lugar donde llame a todas las diversidades, a las diversidades de raza, a las diversidades de culturas, a las diversidades de nacionalidades, a la diversidad de sensibilidades. Porque eso es realmente lo que significa la bandera arcoíris, lo que para mí significa el orgullo gay. Significa luchar para que la diferencia sume y no reste. Ese es el auténtico sentido del orgullo gay.
Por eso mañana Deporte y Diversidad tendrá su pancarta en la manifestación del orgullo por el centro de Madrid, y por eso la semana que viene se va a celebrar ese Eurogames, ¿no?, en Roma 2019. Es importante porque incluso van deportistas procedentes de países donde no podrían competir, ¿no?
Claro, eso es muy importante. En todos los clubes de Deporte y Diversidad estamos constantemente organizando campeonatos que al fin y al cabo lo que son es un lugar seguro, es un lugar de confianza, un lugar de seguridad donde todo el mundo puede ser uno mismo. No hace falta irse muy lejos, hay gente en los medios rurales que no puede ser uno mismo y acude a nosotros para encontrar ese lugar, pero imaginaos gente de Hungría, gente de Polonia, gente de Rusia que lo está pasando realmente mal y que tiene que salir de sus países para al menos encontrar estas plataformas, como por ejemplo los Eurogames, que son una especie de olimpiada a nivel europeo, ¿no?, de todos los deportes amateur LGTBI, y que ahí por lo menos ciudadanos normales, como yo mismo que estoy hablando ahora mismo, tienen en sus países que son perseguidos, tienen en ciudades como Roma, o ciudades como Madrid, o ciudades como Amberes, ciudades como Helsinki o Estocolmo, donde se han celebrado estas competiciones, tienen la oportunidad de algo tan sencillo, pero tan básico y tan necesario como ser ellos mismos.
Pues Luis Pérez, queremos agradecerte mucho que hayas estado con nosotros en estos minutos de radio y os deseamos mañana una gran manifestación en ese orgullo por el centro de Madrid.
Muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a vosotros por vuestra sensibilidad.
Hasta luego, adiós. Y nosotros nos vamos a despedir pues con las voces de aquel programa que tuvo Rodrigo de Pablo en el partido de las 9, con las voces de por qué hay que seguir sensibilizando a la sociedad y reivindicar el orgullo. Les deseamos una buena tarde. Hasta luego.
¿Por qué no puedo amar y hacer lo que más me gusta? ¿Por qué no puedo compaginar las dos cosas? Tenía que aguantar insultos homófobos hacia mi persona por ser árbitro y también por ser gay. Me llegaron a insultos, amenazas de muerte, está casi 15 días, casi un mes, escoltado por la Policía Nacional. Me gustaría seguir arbitrando y lo voy a hacer. Si no es aquí en España, me tendré que ir a Gibraltar a hacer lo que es mi pasión y lo que tanto he amado y amo en este mundo, que es arbitrar.
Esos comportamientos de intolerancia hay que erradicarlo. Primero hay que tener una actitud absolutamente militante contra ese tipo de comportamiento. Y luego, segundo, pues lo que hay que generar una acción de absoluto respeto hacia las personas y sus manifestaciones en lo que respecta a su orientación sexual. Yo creo que ese objeto de darle una normalidad a esto es la clave. En pleno siglo XXI, ese tipo de comportamiento que tratan de prejuzgar deben ser rechazados del ámbito del deporte.
Cuenta la leyenda que incluso alguna portada que ya estaba hecha, algún reportaje que ya estaba hecho, fue abortado muy a última hora.
Jugadores de algunos de los clubes más importantes, del Madrid, del Barcelona, del Athletic Club de Bilbao y de la Real Sociedad, pues no fueron posibles finalmente por esas presiones que digo, ¿no? Del entorno, de los managers, de los propios clubes, y surgiera un veto desde las más altas esferas. A nosotros nos llegaron incluso presiones, incluso amenazas. En el caso de un club como, por ejemplo, el Real Madrid, se nos negaba que hubiera futbolistas homosexuales, y si los hubiera, que nos atuviéramos a las consecuencias.
La gente pues le da un poco de vértigo el ver el que puede pasar, ¿no? Si lo dijéramos todos o lo manifestáramos todos de una manera mucho más natural, yo creo que sería bueno para todos. El fútbol español es todavía machista, ¿no? Y tenemos esa mentalidad un poco con atraso a lo que son los tiempos ahora mismo, ¿no?
Somos pocos los deportistas que hemos dado el paso, y sí que hemos podido ayudar a algunas personas, pero realmente en España, hasta que un futbolista de primer nivel no lo haga, las cosas no van a empezar a cambiar. Y creo que, pero que una vez estuviese seguro y confiado de dar el paso, ¿no? y que la cantidad de personas que iba a ayudar iba a ser increíble, y que seguramente iba a marcar pues una antes y un después en la historia del deporte en nuestro país, ¿no? Porque hay muchísimos chicos y chicas que necesitan un referente, y hay muchos aficionados todavía, desgraciadamente, que necesitan saber que se puede ser homosexual y deportista de primer nivel sin absolutamente ningún problema.